DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 18 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X. Ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente Donald Trump vuelve a amagar a México. Dice que no está muy contento con nuestro país por el combate al narcotráfico y señala que no descarta un ataque contra los cárteles de la droga. El gobierno de Canadá actualizó su aviso de seguridad y pidió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a 13 estados de nuestro país debido a los altos niveles de violencia. En Michoacán, presuntos integrantes del crimen organizado bloquearon al menos 15 tramos carreteros, esto en respuesta a un operativo de las fuerzas federales para capturar a Ángel Chávez, a quien apodan el Camaleón. Este sujeto es un presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que las aerolíneas mexicanas cederán algunos slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las aerolíneas estadounidenses, esto en medio de la disputa entre ambos países por la distribución de vuelos. También la presidenta Sheinbaum rechazó de nueva cuenta la violencia que se vivió el sábado pasado durante la marcha de la Generación Z. Dice la presidenta, en nuestro país a los jóvenes no se les reprime. Por cierto, le vamos a comentar una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Heraldo de México, en donde pues la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un 72% de aprobación. Concluyó el Buen Fin 2025, que en esta ocasión, bueno, pues se amplió a 5 días, y con el Buen Fin también arranca la temporada de baratas. Le siguen el Black Friday y el Cyber Monday. Bueno, pues también le vamos a comentar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Vázquez, detalla que 18 policías son investigados por presuntas agresiones y abuso de fuerza, esto durante la movilización del sábado pasado. La fiscal capitalina Berta Alcalde informa que los 18 adultos detenidos por la confrontación del sábado fueron trasladados al reclusorio norte para su audiencia de imputación. La Asociación Nacional de Transportistas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino amenazan con realizar megabloqueos en todo el país, esto el próximo lunes, para exigir mayor seguridad en las vías carreteras. La Fiscalía del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de 3 implicados en el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar, desaparecido en Tultitlán y cuyo cuerpo fue localizado en un canal de Nextlalpan. Karina Díaz Hernández, síndica de Morena en el municipio de Palizada, en Campeche, fue asesinada de al menos 9 tiros. Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el frente frío número 15 provoque lluvias, vientos y la posible caída de agua, nieve o nieve en las sierras de Baja California y también en Sonora. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta amarilla por bajas temperaturas. En este momento, el termómetro marca 11 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a lanzar un amago contra México. Dice, pues no, yo no estoy muy contento con México, esto en el combate al narcotráfico, y señala que no descarta un ataque contra los cárteles de la droga. Dice que no está diciendo, así, dice, no estoy diciendo que ordenaría un ataque, pero señaló también que podría hacerlo porque se están perdiendo muchas vidas. Escuchemos al presidente norteamericano.
¿Lanzaría ataques contra México para detener el narcotráfico? Por mí está bien. Haremos lo que sea necesario para detener las drogas. México es... Mira, estuve viendo la Ciudad de México el fin de semana. Hay grandes problemas allá. He estado hablando con México. ¿Saben cuál es mi postura? Hemos perdido cientos de miles de personas por las drogas. Por ahora hemos frenado las vías navegables, pero conocemos todas las rutas. Sabemos las rutas, sabemos las direcciones de los líderes de la droga, sabemos su dirección, conocemos su entrada. Sabemos todo sobre cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. Es como una guerra. ¿Lo haría yo? Me sentiría orgulloso. Probablemente iría al Congreso y diría, oye, mira, ¿y saben qué? Tanto como demócratas como republicanos estarían de acuerdo a menos de que estén locos. Lo diré de esta manera, no estoy contento con México.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y vámonos con Oscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, porque el gobierno de Canadá lanza un aviso de seguridad a sus ciudadanos. Cuéntanos, Oscar, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Ante la inseguridad que existe en varias entidades de México, el gobierno de Canadá lanzó una alerta de viaje para sus connacionales y para que canadienses que radican en el país tengan las precauciones debidas, recomendando conducirse con prudencia ante riesgos en seguridad, manifestaciones y fraudes. Las autoridades canadienses alertan a sus ciudadanos que quieran vacacionar en México sobre el alza en crímenes y secuestros, pues consideran que las bandas criminales y los cárteles siguen activos en varias regiones. El informe canadiense advierte sobre falsos policías que cometen asaltos y recomienda extremar precauciones al trasladarse o utilizar servicios de transporte local. Indicó que los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, operan con gran intensidad en todo el país. Son frecuentes los enfrentamientos entre cárteles o bandas por el control de territorios, la droga y las rutas de contrabando. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga pueden producirse sin previo aviso. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar, por tu información. Y bueno, pues el Plan Michoacán, que se puso en marcha hace ya unos días en aquella entidad, ha estado pues dando buenos resultados. Ayer, el Gabinete de Seguridad realizó un...
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Operativo para capturar a un sujeto de nombre Ángel Chávez, a quien apodan el Camaleón, presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona, y como respuesta, bueno, pues presuntos integrantes del crimen organizado realizaron una serie de bloqueos en al menos 15 tramos carreteros con vehículos y camiones de carga incendiados. Repito, esto fue en distintos municipios del estado. Y en este marco, el Gabinete de Seguridad informa que en diversas acciones en esta entidad se logró la detención de 12 personas y también se aseguraron 8 artefactos explosivos, 4 armas de fuego y más de 800 cartuchos. Y bueno, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, hizo un reconocimiento a la labor del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, al frente de la administración estatal. Lo califica como un referente para todo el país en materia de desarrollo rural y fortalecimiento del sector agropecuario y ganadero.
Y les puedo decir, sin hablar mal de nadie, pero sí hablando muy bien del gobernador Díaz Mena, porque el esfuerzo que él está haciendo por el campo, la verdad es que es un ejemplo en México. Reformar la ley. Reformar la ley. ¿Cuánto lleva gobernador como gobernador? No, apenas un año. Nosotros también, y todavía no empezamos a reformar la nuestra, que la tenemos pendiente, ingeniero Calderón, porque también tenemos que reformar las leyes nacionales que gobiernan a la ganadería, que están atrasadísimas. Duplicar el presupuesto para el campo. El esfuerzo que está haciendo para innovar en la lucha contra el gusano barrenador. El apoyo a la infraestructura rural, a la electrificación del campo. El esfuerzo para aumentar el hato ganadero, apoyando a las personas ganaderas para que no vendan las hembras, ¿no es cierto?, y las mantengan para seguir aumentando. Eso, amigas y amigos, se cuenta no con los dedos de una mano, sino con la mitad de los dedos de una mano.
Y bueno, es que el titular de SADER, Julio Verdeguer, realizó una gira federal por 4 municipios allá en Yucatán, incluida la capital, y bueno, pues pudo confirmar avances históricos en infraestructura rural, innovación productiva y fortalecimiento agropecuario y ganadero en toda la entidad. De ahí, bueno, pues el reconocimiento al gobernador Joaquín Díaz Mena. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio de que las aerolíneas mexicanas cederán algunos slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las aerolíneas estadounidenses. La presidenta pues no precisó cuántos slots se verían afectados, pero apuntó que ya se hizo la distribución dentro de un marco de competitividad. Y le comentaba de esta encuesta que publica el día de hoy el periódico El Heraldo, bueno, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum sigue en la cima de la popularidad. Fíjese, 7 de cada 10 personas avalan su desempeño como jefa del Ejecutivo. Se le preguntó a las personas: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo? Bueno, pues el 72% de los consultados dijo estar de acuerdo. Ahí está esta aprobación del 72% a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues concluyó el Buen Fin 2025, que le comentaba hace unos momentos. En esta edición pues se amplió a 5 días. Y en estos 5 días la Profeco informó que concilió el 93% de las inconformidades presentadas por los consumidores y también logró la devolución de poco más de 1,000,000 de pesos. Jenny Valencia, tú tienes más detalles. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que al cierre de El Buen Fin 2025, la Concanaco Servitur informó que los comercios participantes incrementaron sus ventas hasta en un 30%. El 70% de las compras se hicieron de forma presencial y el resto en línea, mientras que el ticket de compra promedio a nivel nacional fue de entre 3,000 y 5,000 pesos. Participaron en total 215,988 comercios formales con promociones de entre el 10 y 70%. y meses sin intereses que van de los 6 hasta los 24. A lo largo de los 5 días que duró el Buen Fin, los productos que más se vendieron fueron ropa y zapatos, electrónicos, electrodomésticos, teléfono móvil, así como joyería y regalos. Se espera una derrama económica récord de 200 mil millones de pesos. Por su parte, la Profeco informó que brindó asesoría a 17.233 personas consumidoras, recibió 251 quejas y concilió 233. Las principales fueron que no se respetó el precio anunciado, incumplimiento de promoción, negativa a entregar el producto e incumplimiento en los plazos de entrega. Y cabe recordar que el 5 de diciembre se llevará a cabo el tradicional sorteo del Buen Fin organizado por el SAT, el cual repartió 500 millones de pesos entre consumidores y comercios participantes. Es el reporte, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Bueno, pues ya en los próximos días estarán dando a conocer las conclusiones, ¿no? Cuánto se vendió, la derrama económica que esperan pues los comerciantes. Ya nos decía Jenny Valencia, es de 200 mil millones de pesos. Y vámonos con Israel Aldave, lo conoce, él cubre las actividades diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la jefa del Ejecutivo se refirió nuevamente a la violencia que pues se vivió el sábado pasado ahí en Palacio, afuera de Palacio Nacional, durante la marcha de la Generación Z. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que en nuestro país a los jóvenes no se les reprime, pues su gobierno los escucha y apoya a través de programas sociales. También la jefa del Ejecutivo, bueno, pues hizo un llamado a la Fiscalía Capitalina a que investigue a este grupo violento, el denominado Bloque Negro, que bueno, pues usted también los conoce. Son estas personas que pues ya ni marchan, solamente esperan en cualquier sitio, embozados, y van pues rompiendo cosas y saqueando comercios pues a lo largo de las manifestaciones. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que su gobierno no reprime la protesta social, y menos cuando se trata de jóvenes. Al referirse a la manifestación del pasado sábado, dijo que vio muy pocos jóvenes y que la mayoría de los participantes eran adultos, entre ellos varios intelectuales y políticos opositores.
Pero fue una movilización impulsada. Ahora, ¿qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos. Acosta Naranjo, El Ausarán. Muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación.
Y a todos estos les dijo que no van a detener la transformación y que no la van a debilitar. Se los dijo de esta manera.
¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No, más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, y me van a hacer algo? No, que estamos fuertes con el pueblo, fuertes, muy fuertes. Claro, habrá gente que no le caigo bien, bueno, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos dé el pueblo. Esa, aquí no nos vamos a rajar nunca.
Que la evidencia mostrada en distintos videos y fotografías de que policías golpearon a ciudadanos y a representantes de los medios de comunicación. Dijo que estos hechos serán investigados y que si hubo excesos habrá sanciones para los uniformados, y expresó su solidaridad con ciudadanos, fotoperiodistas y reporteros que fueron agredidos.
Ahora que vi a la compañera fotógrafa de la jornada, también nuestra solidaridad con los reporteros que... con los periodistas que fueron golpeados, y si fue policía quien los golpeó, tiene que haber sanciones. Como digo, o sea, ahí donde hubo abuso tiene que sancionarse, y la policía tiene sus mecanismos de sanción, y hay que ponerlo sobre la mesa también, porque no lo había dicho. Entonces también mi solidaridad y mi apoyo.
El reporte.
Muchísimas gracias, Israel, y vámonos con Lisbeth Hernández, porque justamente en este marco, ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Vázquez, dijo que 18 policías están bajo investigación por abuso de fuerza. Liz, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte esta mañana de martes. Comenzamos con la información importante referente a la marcha del pasado 15 de noviembre. Esto porque pues el secretario de Seguridad Ciudadana informó que la Secretaría investiga 18 incidentes ocurridos en la marcha como violaciones al protocolo de actuación policial, esto incluyendo el uso excesivo de fuerza por parte de los elementos. Se abrió el mismo número de carpetas de investigación, es decir, 18 por estos hechos, además de que 7 casos de agresiones a miembros de la prensa también son investigados. Esto de acuerdo a lo que informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quien también enfatizó que el personal involucrado en estas pues posibles violaciones al protocolo de actuación policial y el uso excesivo de fuerza serán suspendidos. Todo esto mientras concluyen las investigaciones. Esto fue lo que dieron a conocer las autoridades el día de ayer referente a la última información sobre la marcha del pasado 15 de noviembre. Nosotros, por supuesto, que continuamos pendientes de la información que se vaya generando en torno a estas investigaciones.
Muchísimas gracias, Liz. Y vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque en este mismo marco la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, informó que las 18 personas, los 18 adultos que fueron detenidos en esta confrontación del sábado, fueron trasladados al reclusorio norte para su audiencia de imputación. En las próximas horas serán presentados ante un juez de control. Juan Antonio, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. Las personas detenidas en las agencias del Ministerio Público de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, relacionadas con los disturbios del sábado pasado en el Zócalo capitalino, fueron trasladados al reclusorio norte, donde quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional. Solo un menor de 17 años fue puesto en libertad luego de que fuera investigado por 9 horas por parte de las autoridades ministeriales. Los representantes legales de los indiciados aclararon que en la carpeta de tentativa de homicidio hay 9, mientras que las indagatorias de robo de los radios y lesiones existen también otras 9 personas. Sin embargo, las autoridades dieron a conocer que a tan solo 3 personas se les imputó el delito de tentativa de homicidio, a 5 por resistencia de particulares, 2 casos de lesión y robo y 8 más solamente por lesiones. Varias de las personas detenidas se encuentran con lesiones en diversas partes del cuerpo producto de la agresión que aparentemente sufrieron por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la detención, la cual calificaron con uso excesivo de la fuerza pública. Familiares de los acusados señalaron que, bajo amenazas, los obligaron a firmar su declaración. Un grupo de familiares de las últimas 10 personas detenidas hicieron una manifestación y bloqueo afuera de la agencia ministerial de Cuauhtémoc para impedir que los trasladaran al reclusorio norte, pero fueron persuadidos por los policías de investigación para permitir concluir la diligencia. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Y bueno, vamos a cambiar de tema y establecemos comunicación con Óscar Zúñiga. Información importante, porque a partir del próximo 24 de noviembre, en unos días, pues ya si usted tiene que hacer algún trámite consular en la Embajada de los Estados Unidos, ya no tendrá que ir a su sede en Paseo de la Reforma, sino a su nueva sede que está ubicada en Casa de la Moneda y Calzada Legaria. Esto muy cerca de aquí de las instalaciones de Grupo Fórmula en la colonia Irrigación. Óscar Zúñiga, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto. Anuncia la Embajada de los Estados Unidos en México que comienza a mudar algunos de sus servicios consulares a las nuevas instalaciones de su edificio diplomático a partir del 24 de noviembre, esto para ofrecer un mejor servicio a todas las personas y para comenzar a utilizar las modernas instalaciones. A partir de esa fecha, ya estarán disponibles los servicios de entrevistas para obtener la visa, pasaporte, ciudadanía y notaría, lo que ayudará a que tanto sus ciudadanos como personas mexicanas que soliciten un trámite lo tendrán que realizar ya en las nuevas instalaciones. Todas las personas que quieran solicitar alguno de estos trámites, la entrada al pabellón consular está en la esquina de Avenida Casa de Moneda con Calzada Legaria en la Alcaldía Miguel Hidalgo, aunque el centro de atención al solicitante permanecerá en su ubicación actual, que es en Hamburgo 213 en la Colonia Juárez. El nuevo complejo de la embajada comenzará funciones con estos servicios consulares y poco a poco se irá mudando otros servicios y oficinas que hoy se ubican en Avenida Reforma. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu información. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy juega la selección, bueno, las dos selecciones nacionales, por un lado la sub-17 que se enfrenta a Portugal y la mayor frente a Paraguay. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, habrá una intensa jornada con la selección mexicana porque la sub-17 estará enfrentando a su similar de Portugal a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, dentro de los octavos de final del Mundial de Qatar, y a las 7:30 de la noche la mayor estará enfrentando a Paraguay en partido amistoso en la Unión Americana. En el cierre de la semana 11 de la NFL, los vaqueros de Dallas consiguieron una victoria importante después de vencer 33-16 a los Raiders de Las Vegas como visitantes. Dentro del golf, la mexicana Gaby López tuvo una destacada actuación en estos últimos días, quedando en tercer lugar en el torneo disputado en Florida. Y en la Fórmula 1 se anunció que para el Gran Premio de la Ciudad de México del próximo año ya se agotaron los boletos, pero los detalles los tendremos más adelante.
Muchísimas gracias, mi querido Beto. Si regresamos contigo un poco más tarde, establecemos comunicación con Sara Pablo, porque pasado mañana, este jueves 20 de noviembre, se va a realizar el desfile cívico-militar conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Esto será en el Zócalo capitalino, y ayer en este marco el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, encabezó en las instalaciones del campo militar número 1 el pase de revista. Sara, adelante, buen día.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, pasó revista a la columna del desfile del 20 de noviembre al cumplirse 115 años de la Revolución Mexicana. En la explanada Damián Carmona del campo militar número 1 se presentaron las tropas que participarán en el desfile cívico-militar del próximo jueves, el cual estará encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta ocasión, el desfile iniciará a las 10 de la mañana y partirá del Zócalo de la Ciudad de México, pero únicamente llegará al Monumento a la Revolución. Estarán presentes 2,839 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, 28 deportistas, 100 charros, 44 civiles y 62 niños, y se podrán apreciar 34 vehículos terrestres, 20 vehículos antiguos, 23 aeronaves, 500 caballos y 3 aves. Como ocurrió en el desfile del 16 de septiembre con motivo de la independencia de México, ahora también se destacará el papel de las mujeres revolucionarias. El coronel de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Rodolfo Blancas Osorio, señaló que se busca hacer visible la labor de las mujeres en esta etapa de la historia del país.
El desfile cívico-militar que vamos a ver, conmemorativo al inicio de la Revolución Mexicana, tiene como objetivo, de forma inicial, destacar el papel de las heroínas y héroes que participaron por los ideales de justicia y seguridad social, a través de una lucha armada para consolidar a nuestra nación.
Muchísimas gracias, Sara, por tu reporte. Y antes de la pausa, le comento que el ex Beatle Paul McCartney, bueno, pues se une a la protesta contra la inteligencia artificial con un tema silencioso en el álbum Esto es lo que queremos, una iniciativa que busca proteger los derechos de los creadores frente a la explotación tecnológica. La canción, titulada Bonus Track y que será lanzada el próximo 8 de diciembre, ofrece 2 minutos y 45 segundos de puro silencio ininterrumpido, solo por un leve zumbido de una cinta y uno que otro ruido de fondo. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues nos reportan rezago vehicular, esto en la autopista México-Pachuca, cerca de la estatua del vigilante. Nos dicen, en esta zona se están realizando obras de reencarpetamiento y la vialidad ya registra pues severos problemas y rezagos, así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Repito, esto es en la México Pachuca, cerca de la estatua del vigilante, rezago vehicular debido a trabajos de reencarpetamiento.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 18 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Hace unos días, el secretario de Estado Marco Rubio había dicho que las relaciones de Estados Unidos con México eran excelentes y no había por qué pensar en una incursión armada estadounidense en nuestro país para combatir al narco. Y ayer el presidente Donald Trump lo puso en duda. El mandatario fue más allá al hablar de los incidentes de las marchas sabatinas para concluir que hay grandes problemas en México, reiterando que estaría orgulloso de lanzar un ataque contra narcos en territorio mexicano. El tema no es la esquizofrenia, sino el ambiente que genera en materia de inversión, intercambio comercial y estabilidad económica.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer le informamos que la diputada federal más faltista es del PAN y es de Aguascalientes. Se trata de la diputada Mónica Becerra Moreno, quien apenas ha registrado 22 asistencias desde el 1 de septiembre de 2024, cuando arrancó la 66 legislatura, al 10 de octubre pasado. Y además, doña Mónica pidió 26 permisos a la mesa directiva para ausentarse de las sesiones del pleno. Y si en la Cámara de Diputados el PAN tiene a la campeona de las inasistencias, en el Senado también ostenta ese título, pues el senador más faltista es Gustavo Sánchez Vázquez. El panista tiene un récord de 64 asistencias en 107 sesiones y ha pedido 43 justificantes. Con esa oposición, Morena y aliados pueden dormir tranquilos, nos dicen.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Durante el último fin de semana largo del año, Guerrero registró una ocupación hotelera promedio del 91.4%, reflejando una alta afluencia turística en sus principales destinos. Este comportamiento responde a factores como la temporada, el interés por destinos nacionales y las acciones de promoción realizadas por el gobierno estatal. Acapulco tuvo una ocupación del 91.7%, manteniéndose como uno de los destinos más visitados del país, pese a los retos que ha enfrentado en años recientes. Taxco de Alarcón alcanzó el 93.7% de ocupación, siendo el destino con mayor porcentaje en el estado. Ixtapas y Guatanejo reportó un 93.5%, confirmando su atractivo para quienes buscan playa y tranquilidad.
Trascendió en Milenio.
Que finalmente esta semana quedará lista la nueva ley para combatir la extorsión, porque los senadores avalarán hoy en comisiones y el miércoles en el pleno, que preside la morenista Laura Itzel Castillo, las sanciones que irán hasta los 42 años de prisión para quienes cometan este delito. Sin embargo, se sabe que habrá algunas modificaciones respecto a lo aprobado por los diputados. A ver.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Eso del error de cálculo no es exclusivo del gobierno. Nadie está a salvo, ni quienes parecen ser los convocantes de la marcha llamada para pasado mañana 20 de noviembre, cuando las Fuerzas Armadas han organizado un desfile con motivo del aniversario del inicio de la Revolución. Esa es una falla estratégica porque será en esa fecha, en medio de un evento militar y en día laborable, pero sobre todo el evento cívico-militar del desfile. Por la precipitación o prisas ajenas, no vayan a tomar una mala decisión. Reducir y perder lo alcanzado el sábado.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Este año está a punto de convertirse en el de mayor número de desaparecidos desde que se lleva la cuenta. De acuerdo con datos del Registro Nacional en la materia, ya van 13.083 casos, faltando más de un mes para que termine. En 2024 se acumularon 13.188 casos. Tristemente, considerando que todos los días se suman a la lista un promedio de casi 41 personas ausentes, a más tardar el jueves se habrá roto ese récord espeluznante. Si bien hay estados en los que el número de sustracciones ha decrecido de un año para otro, hay otros en las que se ha incrementado. Caso especial es la Ciudad de México. En 2024 sumó 1.291 casos. Ayer la cifra estaba en 2.088. De un año calendario al otro, el promedio diario de desaparecidos en la capital ha pasado de 3.5 a 6.5, casi el doble. Las desapariciones son una tragedia por donde se le vea. Los datos del Registro Nacional, manejado por la Comisión Nacional de Búsqueda, son un acervo muy relevante para que las autoridades diseñen estrategias específicas por género, grupo de edad y lugar de sustracción. Pensar que este problema va a resolverse solo y que más vale no hacerle caso es un grave error.
Confidencial en El Financiero.
Y en la serie de encuentros donde diputados de la Comisión de la Reforma Electoral discutirán con expertos la iniciativa presidencial al respecto, destaca la asistencia de la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño. Y es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México es reconocido por su experiencia y por ir a la vanguardia en temas de participación y derechos políticos, pues es la única instancia electoral subnacional certificada bajo la norma internacional ISO Electoral. El punto es hasta dónde tomarán en cuenta lo mucho que seguramente tienen que decir. Mientras, Avendaño llamó ayer a todos los OPLE a certificarse para elevar la calidad de los procesos democráticos.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Se prepara una actividad como respuesta a la marcha de la Generación Z del sábado pasado, pues la militancia de la Cuarta Transformación ha convocado a una manifestación para salir a las calles el 6 de diciembre, para respaldar la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Frente al escenario de lo ocurrido el pasado 15 de noviembre y las protestas convocadas para el 20 de este mismo mes, la 4T se plantea pasar al activismo.
Rosones en la razón.
Nos comentan que la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, le puso un tache a los actos violentos que se suscitaron el fin de semana durante las movilizaciones de la Generación Z, en las que, entre otras cuestiones, reclamaron a las autoridades por el asesinato del edil y esposo de Grecia, Carlos Manso. Antes, la presidenta municipal ya se había distanciado de estas manifestaciones, al rechazar unirse a la protesta que se dio en la Ciudad de México y aclarar que el movimiento del sombrero que fundó su marido no está detrás de la convocatoria. Ahora, tras el número de detenciones, enfrentamientos, incluso insultos por parte de los participantes de la reciente marcha, Quirós volvió a levantar el índice. Nuestro movimiento se ha caracterizado por ser de esta manera. Nosotros, personalmente, hemos hecho manifestaciones, pero siempre y cuando sin afectar a terceras personas, dijo.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
Guerrero, el Hogar del Sol cerró el último fin de semana largo de 2025 con resultados extraordinarios, registrando un promedio general de ocupación hotelera del 91.4%. Sus destinos turísticos superaron las expectativas, mostrando un dinamismo excepcional. Acapulco alcanzó una ocupación general del 91%, seguido por Taxco de Alarcón con un 93%, mientras Ixtapas y Guatanejo reportó 93.5% y La Unión, el secreto mejor guardado del Pacífico mexicano, obtuvo un 81.1%. Este comportamiento positivo refleja el liderazgo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha mantenido a Guerrero en la preferencia de los mercados nacional e internacional.
Será en 24 horas.
Nos comentan que el llamado Plan Michoacán comenzó, entre otros aspectos, con el nombramiento de uno de los personajes más cercanos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como titular de la Secretaría de Seguridad Estatal. Se trata de José Antonio Cruz Medina, con experiencia en temas de investigaciones policiales especializadas. Dicen que, a falta de resultados de los gobiernos locales, a la administración de Claudia Sheinbaum no le ha quedado más que tomar el control con personajes cercanos al gobierno federal.
Redes de poder en Reporte Índigo.
El Estado de México decidió cambiar la ruta y apostar por un modelo que combina formación de alto nivel, enfoque comunitario y mejores condiciones laborales para sus policías. La graduación de los primeros 148 policías de proximidad, capacitados con un entrenamiento de rigor militar, pero orientados al contacto directo con la comunidad, marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad. Durante 6 meses, las y los nuevos policías completaron 1.109 horas en derechos humanos, cultura de la legalidad, tácticas operativas, intervención comunitaria y disciplina institucional. Pero la profesionalización no funciona sin dignificación. Un elemento clave es que, paralelamente, durante el 2024, el gobierno del Estado de México incrementó hasta en 11% el salario de los elementos. Una señal clara de que la construcción de la paz también empieza por quienes portan el uniforme. La gobernadora Delfina Gómez lo ha dicho con claridad. La seguridad se construye con instituciones fuertes y con la gente.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, pues hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Antes de la pausa le comento que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votará este martes una propuesta de ley que exhorta al Departamento de Justicia a revelar la lista de personas involucradas con el empresario ya fallecido Jeffrey Epstein y quien estaba acusado de tráfico sexual de menores. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
En Color Dreams nos preguntamos, ¿hace cuánto no cambias tu colchón? Dormir bien es esencial para tener un buen día, más energía, mejor humor y más enfoque. En Color Dreams evolucionamos nuestra tecnología híbrida, ahora con resortes pocket y espumas de alta calidad, para darte soporte real y confort superior a un precio soñado. Encuéntranos en Mercado Libre. Color Dreams, el colchón que potencia tu día.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 18 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, ¿cómo estás?
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Perfila consumo privado mejor desempeño al cierre del año. Apunta a un crecimiento de 2.2% anual en octubre, la cifra más elevada desde agosto de 2024, según el indicador oportuno del consumo privado. Analistas temen una desaceleración y estancamiento en el corto plazo. Además, renueva México línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, pero la reduce, monto disponible por 24 mil millones de dólares.
Reforma.
Retan criminales a Plan Michoacán. Arman bloqueos tras llegada de nuevo secretario de Seguridad. Secuestran vehículos y prenden fuego en las principales carreteras del estado. Además, suspenden en Coyoacán a mandos acusados por comerciantes por extorsión. Y racionan gas. A una semana de la advertencia de desabasto de gas LP en Jalapa ya hubo largas filas de espera. La Amexgas confirmó que iniciará un periodo de racionamiento.
El Universal.
Se duplica la demanda en centros de rehabilitación. Las solicitudes en sitios privados para personas con adicciones pasaron de 58.994 en 2010 a 119.439 en 2024.
La Jornada.
Imperialistas de Estados Unidos van por los recursos estratégicos de América Latina, advierte Maduro. La falsa narrativa del narcoterrorismo es un pretexto para asesinar una esperanza, señala el presidente de Venezuela.
Milenio.
Michoacán, narco responde con bloqueos y quema de vehículos. Operativo contra el Camaleón, líder regional del Cártel Jalisco, desata enfrentamientos a tiros y disturbios en carreteras de conexión con Morelia, Zamora, Quiroga, Marabatío y hasta con Guanajuato.
Excelsior.
Montachoques, irán a prisión hasta 42 años. La nueva ley contra la extorsión incluye penas para quienes exijan pagos por daños derivados de hechos de tránsito provocados de forma intencional. Además, Corte de Estados Unidos analizará validez de la petición de asilo desde México, revisará las facultades del gobierno para rechazar solicitudes.
El Economista.
México prepara devolución de slots. Aerolíneas de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum anuncia una redistribución y prevén que Banxico pause recorte de tasa en diciembre. Mercados esperan la última minuta y datos del informe trimestral.
La razón.
Saldo tras marcha Z. De 19 detenidos, hay 3 por tentativa de homicidio y revisan 18 excesos policíacos.
24 horas.
Indagarán a policías y violentos en marcha. Se investiga a 18 agentes por uso excesivo de la fuerza.
El Sol de México.
Enfrentamientos y bloqueos carreteros en Michoacán. Operativo contra líder criminal desata violencia.
La prensa.
Tras las rejas, trasladan a detenidos en la manifestación del sábado al reclusorio. Fiscalía busca imputar delito por tentativa de homicidio.
La crónica de hoy.
Prevenir la corrupción ha ahorrado miles de millones al país, revela Raquel Buenrostro, secretaria anticorrupción y buen gobierno.
El Heraldo de México.
Dispersan 99 mil millones de pesos en fin de año. La Secretaría del Bienestar informó que en el último bimestre cierran con el número más alto de beneficiarios en programas sociales. En encuesta, aprueba 72% gestión de Sheinbaum.
Esto.
Inflexible. Ante las críticas, Javier Aguirre reconoce que hay mucho por mejorar. Anuncia 7 cambios contra Paraguay en busca de un buen funcionamiento futbolístico.
radioformula.com.mx.
Relaciones Exteriores anunció que no hay indicios de que autoridades estadounidenses hayan colocado una serie de letreros en Playa Bagdad, en Tamaulipas, donde presuntamente el Departamento de Defensa restringió el paso.
expansión.mx.
Trump señaló que autorizaría un ataque en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario y que no está contento con México. Solo ocurrirá si el país lo pide, revira Embajada de Estados Unidos.
Infobae.com.
Asesinan a la regidora de Morena en Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández, frente a su domicilio.
Reporteíndigo.com.
Lanzan el primer sistema estatal de indicadores en México. Permitirá basar las decisiones de los gobiernos en estadísticas confiables y transparentes.
Político.mx.
Canadá emite alerta de viaje a 13 estados de México por inseguridad.
AgenciaEFE.com.
Las revelaciones del caso Midas, una supuesta trama de cobros de sobornos, amenazan la reputación de Zelensky.
Forbes.com.mx.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba plan de paz de Trump en Gaza.
El País.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan de paz de Donald Trump para Gaza. Incluye el despliegue de una fuerza internacional en la franja.
The Washington Post.
El príncipe heredero saudí se reunirá con Trump en la Casa Blanca después de haber sido acusado de estar detrás del asesinato de un periodista en 2018.
The New York Times.
Trump se rinde ante la realidad en su rectificación sobre los archivos de Epstein, protagonizando una inusual retirada. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 24 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel de Alda. Vámonos con la información en materia de municiones y concentraciones. Tendremos una marcha a las 6 de la mañana. Será del Ángel de Dependencia, escrito en la Avenida Paseo de la Reforma, esquina con Florencia, con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. La primera ruta es la Avenida Paseo de la Reforma, Juárez, ex central a Lázaro Cárdenas, 5 de mayo, ya se va al circuito Plaza de la Constitución. Cabe mencionar que a las 16 horas tenemos una marcha más, esta será de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Ciudad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, Avenida Juan de Dios Batiz, Colonia Adolfo López Mateos, de la Alcaldía Gustavo Amadero, aún sin destino por definir. Asentamiento del punto del semáforo, se ya registra lo que es el eje central Lázaro Cárdenas, desde Fray Cerdón, 13 Mietti, hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Condiciones similares hallará en la Avenida de los Insurgentes, del Eje 2 Norte, y hasta la Avenida Paseo de la Reforma. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Misma condición vehicular en el viaducto Miguel Alemán, la Avenida de los Insurgentes, el Eje Poniente Cuauhtémoc, o bien si se va a continuar hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas. Le recordamos a todos los amigos autolistas que no circulan los vehículos con un comando color rosa, terminación de placa 7 y 8, solamente aplica valograma de indicación 1 y 2. Podemos hacer reporte por parte del Instituto de Orden Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y nos vamos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, el auditorio. Les informo que la línea 1 se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones de Pantitlán a Observatorio por ambas direcciones. Se opera con afluencia alta de manera general en la red, sin contratiempos. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea B de Ciudad Azteca Buenavista y la línea 8 de Constitución de 1917 a Garibaldi. Les sugerimos tomar previsiones. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio. Durante su viaje, eviten permanecer en las puertas del tren. Distribúyanse dentro del vagón y anticipen su bajada. Esto permite reducir congestiones, acelerar la salida y garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Recuerden siempre estar atentos a las indicaciones del personal del sistema. Si desean continuar informados del estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo metro. Bueno, pues le comento también que la Asociación Nacional de Transportistas, así como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino, bueno, pues lanzan una amenaza y dicen, pues vamos a realizar un mega bloqueo en todo el país, esto el próximo lunes, para exigir mayor seguridad en las vías de circulación, en las carreteras. La protesta, de acuerdo a esta Asociación Nacional de Transportistas, bueno, pues se podría extender por al menos 25 estados de la República y podría incluir cierres en los principales accesos a la Ciudad de México. Se estima que las afectaciones inicien entre las 6 y las 8 de la mañana. Así que, bueno, pues muy pendientes pues de este anuncio que, repito, hace la Asociación Nacional de Transportistas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino. Amenazan con realizar bloqueos en diferentes puntos, no nada más de la capital, sino en diferentes estados de la República, dicen, en por lo menos 25 estados. Y bueno, pues siguiendo con el tema de la movilidad y de la vialidad, le comento que dentro de una semana, el próximo 25 de noviembre, bueno, pues va a entrar en vigor el reglamento de tránsito del Estado de México, pero renovado. Aquí, bueno, pues se eliminan multas fijas y se aplican sanciones proporcionales según la reincidencia, sin aumentar los montos vigentes. También se establece un esquema de rangos, un monto mínimo para quienes no tengan sanciones pendientes, un rango medio para quienes acumulen 2 o 3 adeudos, y un rango máximo cuando tengan 4 o más infracciones. Se establece también la exclusividad de carriles confinados y ciclovías, es decir, queda prohibido circular, girar, detenerse o maniobrar en estos carriles confinados y también en la ciclovía. Pues también un tema y un punto importante tiene que ver con los motociclistas. Los motociclistas, bueno, solo podrán conducir las motocicletas los mayores de edad con licencia y certificación correspondiente establecida por la Secretaría de Movilidad, además de que será obligatorio el uso de casco certificado justamente para los motociclistas. Importante porque día a día pues vemos el número, ¿no?, de accidentes que se registran pues las personas que manejan estos vehículos. En el mejor de los casos, pues solamente queden contusiones. En el peor, bueno, pues la verdad es que pierden la vida. También las mujeres agentes de tránsito serán las únicas que estén facultadas a imponer sanciones, y los agentes de vialidad tendrán a su cargo vigilancia del cumplimiento de estas sanciones. Y bueno, ojalá que también tengan por ahí algo pues para el transporte público, ¿no? Porque la verdad es que el transporte público hace paradas y descensos en cualquier esquina, en donde se les pega la gana, y ojalá que pongan también lugares exclusivos para subir y bajar pasajes. Y también una petición, de verdad, que se lo van a agradecer la mayoría de la gente que vive en el Estado de México, pues que también pongan orden en el transporte de carga, los trailers, ¿no?, que un día sí hay otro también, bueno, pues provocan también una serie de accidentes vehiculares. Repito, este nuevo reglamento o este reglamento actualizado en el Estado de México entrará en vigor el próximo 25 de noviembre, es decir, justo dentro de una semana. Y vámonos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Usted recuerda este caso del sacerdote Ernesto Baltasar, que fue pues desapareció en Tultitlán y después de varios días pues fue localizado sin vida en un canal de Nextlalpan. Bueno, pues ahí ya se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra igual número de implicados en este crimen. David, adelante con tu información. Buen día.
Excelente martes, Juan Manuel, y te comento que la Fiscalía del Estado de México cumplimentó las órdenes de aprehensión contra tres personas señaladas de haber participado en el homicidio y posterior ocultamiento del cuerpo del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández, quien había sido reportado como desaparecido en Tultitlán. Se trata de Brandon Jonathan N., Fátima Isabel N. y María Fernanda N., quienes habían sido detenidos el pasado 13 y 14 de noviembre por desaparición cometida por particulares y ahora fueron imputados en reclusión por homicidio calificado al ser identificados por las autoridades ministeriales como posibles participantes activos en la muerte y desaparición de la víctima de 43 años. Fue el 31 de octubre pasado que los familiares del sacerdote acudieron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a denunciar su desaparición, lo cual permitió a las autoridades ministeriales la apertura de una carpeta de investigación y el seguimiento de los distintos protocolos en la materia. Según las indagatorias, se sabe por parte de la fiscalía que los responsables estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas con el clérigo el pasado 29 de octubre y posteriormente, cuando entablaron una discusión con Brandon Jonathan N., lo cual derivó en el asesinato del religioso, algo que consideraron como un acto premeditado. Posteriormente, los tres implicados participaron en el ocultamiento del cuerpo y finalmente, hasta donde se sabe, arrojaron a Nextlalpan el cuerpo en un río de aguas negras para intentar que no fuera localizado. Es así que seguirán en prisión este proceso legal derivado del presunto homicidio doloso en contra de ese sacerdote de 43 años allá en Tultitlán. Bien. Muy buenos días, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, David. David Galván, con este reporte importante. Y bueno, si usted está teniendo problemas para ingresar a lo que era Twitter, lo que hoy es X, bueno, pues no es su teléfono, tampoco es su internet. Resulta que los sitios web de ChatGPT y la plataforma X están caídos para algunos usuarios. Pues le estaremos dando a conocer información en cuanto se vaya restableciendo este servicio. Repito, los sitios web de ChatGPT y también la plataforma de X pues presentan algunos problemas. Ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega del programa Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, que está dirigido pues a todos los jóvenes que estudien en una institución pública de nivel superior y pues sobre todo y obviamente que vivan aquí en la capital de la República Mexicana. Escuchemos a la jefa de gobierno.
Estamos apoyando a 100,000 jóvenes universitarios este año, con más de 600 millones de pesos. La buena noticia es que el próximo año vamos a duplicar la cantidad de jóvenes. Y el próximo año otro tanto, hasta que logremos la universalidad.
Bueno, pues ahí la voz de la jefa de gobierno, Clara Brugadel. ¿Cómo cerraron los mercados financieros ayer? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 77 centavos a la compra y en 18.79 a la venta. Ayer no hubo mercados, no hubo bolsa mexicana de valores. Allá en Nueva York, el Dow Jones terminó con una pérdida, 1.18%. El Nasdaq también abajo y el Standard & Poor's también con pérdidas. En Asia, ya han concluido las operaciones de este martes y están concluyendo con bajas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, en Europa, pues también los mercados están abriendo con bajas generalizadas. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información, Beto, pero si te parece, bueno, pues comenzamos con este doble partido, ¿no? Que tendrá verificativo el día de hoy de la Selección Nacional de Fútbol. Por un lado, la sub-17 que se enfrenta a Portugal. Y bueno, en otro, bueno, pues la selección mayor ante Paraguay, en lo que dicen algunos especialistas, no sé si tú coincidas, que sería pues prácticamente el último examen de este año para el conjunto nacional, a ver si pueden salir de esta mala racha que enfrenta el conjunto mexicano. Mi querido Beto, buen día, te saludo.
Juan, muy buenos días. Así es, como bien destacas, el día de hoy se juega el último partido para la selección mexicana en este 2025 y estará enfrentando a Paraguay en San Antonio, Texas, dentro de esta última fecha FIFA del mes de noviembre. Ya estamos en la recta final de este 2025 y como lo estamos comentando, a las 7:30 de la noche será este encuentro. La baja para el partido es Irving de Chucky Lozano después de tener molestias musculares el pasado fin de semana, en donde después del partido Raúl Jiménez se fue en contra de la afición y después de que fuera abucheado Raúl Rangel con el motivo de que querían ver a Carlos Acevedo en la portería. Vamos a escuchar lo que comentó Javier Aguirre en torno a esta situación.
El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo con 80, 90 o con 4 y que no acepte la crítica, que no esté preparado para ser sometido a juicio público, no sirve para esto. Yo así lo veo. La más fácil para mí es escudarme en pretextos, en arbitrajes, en que los jugadores no me entienden, bla, 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 y al final esto da vueltas y la mentira siempre regresa, ¿no? Como digo yo a mis jugadores, y lo he dicho aquí, puedes engañar al entrenador, puedes engañar incluso a tu familia, a tu representante, a la afición, a la prensa, pero no al espejo. Frente al espejo, la regaste en esto. Y yo creo, yo así lo veo, que en esa búsqueda de jugadores, tú le llamas piel gruesa, yo le llamo equilibrio emocional.
Continuando hablando de la selección mexicana, en cuestión de minutos la sub-17 estará enfrentando a Portugal dentro de los octavos de final del Mundial sub-17 en Qatar. Vamos a escuchar lo que comentó José Navarro.
Pues la verdad yo siento al equipo muy entusiasmado, muy ansioso ya de enfrentar este compromiso. Siento que venimos con una gran motivación del partido de Argentina. Y la verdad siento que pues sí, en eso estamos muy confiados y seguros de que vamos a dar todo mañana. Después del partido de Argentina empezamos a tener una cara distinta, siento que nos vemos mucho más seguros, mucho más confiados y al final siento que esa fortaleza de seguir peleando, de nunca bajar la cara, es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Pues obviamente es un partido de máxima exigencia, de máxima intensidad, pero la verdad siento que lo vamos a afrontar como un partido más de los que hemos venido dando y a darnos todo y a rompernos el orgullo y el corazón.
Ya tenemos el 11 inicial del equipo mexicano para ese encuentro ante Portugal dentro de los octavos del Mundial Sub-17. Saldrá con López, Grajales, Corona, Navarro, Olvera, Pineda, Borgio, Villa, Sánchez, Gamboa y Denigres. De esta manera, Carlos Cariño sale para el encuentro del día de hoy, que se disputa a las 7 de la mañana. Y en los horarios de la Liga MX Femenil, comentar que en la ida se jugará el día jueves en Ciudad de los Deportes a las 8 de la noche, mientras que la vuelta será el domingo a las 5 de la tarde en el Volcán. América contra Tigres es la segunda final más repetida en la historia de la Liga MX Femenil. De momento son 2 victorias para las felinas y 1 para las águilas. Cambiando de tema, en el golf, destacar que la mexicana Gaby López acabó en el tercer puesto dentro del torneo de Anika 2025, acumulando una tarjeta de 265 golpes, 15 por debajo del par, quedando a tan solo 4 golpes de la campeona, la sueca Lynn Grant. Y con este resultado, la mexicana se mantiene en la posición 44 dentro del ranking mundial. En la NBA, los Sixers de Filadelfia vencieron 110-108 a los Clippers de Los Ángeles. Los Cavaliers de Cleveland derrotaron 118-106 a los Bucks de Milwaukee como locales, en tanto que el Heat de Miami derrotó 115-113 a los Knicks de Nueva York. En el cierre de la semana 11 de la NFL, los Raiders de Las Vegas cayeron como locales 16-33 ante los Vaqueros de Dallas, quienes sumaron apenas su cuarta victoria en lo que va de temporada. Y en la Fórmula 1 se anunció que para el Gran Premio de Qatar será obligatorio al menos 2 paradas en pits para poner un límite a los neumáticos de solo 25 vueltas. El motivo es por seguridad, pero se buscará mejorar el espectáculo. Y por otra parte, la organización del Gran Premio de la Ciudad de México anunció que ya tienen agotados los boletos para la edición de 2026. Hay que tomar en cuenta que Checo estará de regreso con Cadillac en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Juan.
Sí, exactamente, pues era previsible, ¿no? El hecho de que, bueno, pues el regreso de Checo Pérez levantara pues mucho más la pasión y se agotaran rapidísimo los accesos para este Gran Premio de la Ciudad de México el próximo año. Por lo pronto, mi querido Beto, de viernes a domingo de esta, bueno, el viernes de esta semana y el domingo ya de la próxima, el Gran Premio de Las Vegas. Muchísimas gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
La empresa de camiones de origen chino, Shacman, se encuentra construyendo una nueva planta de ensambles de vehículos pesados en Puebla, la cual estará lista entre abril y mayo del 2026, con una inversión de $15 millones. Jeff Bezos, fundador de Amazon, será el nuevo CEO de su empresa Project Prometheus, una nueva empresa que se concentrará en el desarrollo de herramientas para el diseño y la fabricación de computadoras, automóviles y aeronaves con inteligencia artificial. Contará con una inversión de $6.200 millones. Banco Multiva tiene proyectado destinar entre 2025 y 2027 un monto de $170 mil millones al financiamiento de proyectos estratégicos del Plan México, informó Luis de la Fuente Morales, director general adjunto de Banca Corporativa y Empresas del Banco. BYD, el fabricante de automóviles de origen chino, planea duplicar su red de ventas en Europa para finales de 2026, informó María Gracia, directora general regional de la empresa en ese continente, quien señaló que en los primeros 9 meses del año se logró la venta de 80.807 vehículos, 3 veces más comparado con el año anterior.
Gracias a Itzel Vanegas y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.